Mi nombre es Augusto.
Francisco Almazán Arredondo.
Estudio que
soy universitario, soy ingeniero petrolero recibido con una tesis profesional que presenté el 8 de junio de 1978.
¿Y si ha tenido, si ha trabajado dentro de
mi trabajo en dos años en la entrada del Club Rotario? Y alguna vez don Antonio Mediza dijo que las personas que dirigían la feria tenían que ser gente del Club Rotario, porque consideraba que eran personas honorables y personas con cierta preparación y con cierto nivel. Y entonces fue así como se decidió que me incorporaran a la feria. Entré a la feria desde un principio en otros cargos.
¿No? No.
Sí, yo soy desde los fundadores, pero no fue la persona que parecía un hombre adulto, pero era el hombre más simpático, el hombre más alegre. Y le encantaba cantar, contar chistes y todo. Y era muy, muy festivo. Entonces, alguna vez le vino la idea que se le dio a organizar en Texcoco una feria. Y como en aquel entonces está muy, muy, muy lejos de lo que es, entonces decidió que alguien organizara en el Molino de las Flores y comisionó a su hijo para que lo hiciera. Entonces la feria fue muy exitosa. Y entonces al año siguiente, ellos decidieron que ya no cabría en el Molino. Entonces vinieron a la, lo que es el estadio municipal, y ahí celebraron la segunda feria, que volvió a ser exitosa. Carlos Rivera se dio cuenta de que realmente había entusiasmo para la feria. Entonces, se le ocurrió decirle a todo que quería hacer la feria, pero entonces dijo, ya se mostró un poquito dividido, y dijo, mira papá, hay un sitio que me pones con tanto y todo eso. Y entonces tuvo que entrar ahí al auxilio de Pepe Garay.
Pero él,
y entonces él tenía el terreno donde se iniciaron las instalaciones de la feria de caballo. Entonces ahí se conjugaron varias cosas, el entusiasmo de Don Silverio. Y Don Silverio había conocido en España a Don Antonio Luis. Don Antonio Luis era un admirador de Don Silverio. Entonces platicaron del proyecto y fue una cosa de suerte, porque él rápidamente Don Silverio fue declaración gobernador. Entonces el gobernador era don Jorge Jiménez Cantú, que era un entusiasta de caballo, y don Jorge Jiménez Cantú puso todos los medios para que se hiciera. Se construyó plazas de toro, se hicieron instalaciones, se hizo todo, y así fue como arrancó la feria. Entonces, habíamos muchos colaboradores de la feria, pero entonces el presidente era una autoridad, era un diputado local que era ahijado de señor gobernador. Roberto Ruiz Compen, que junto con Pepe Garay, que era dueño del terreno, y empezaron a trabajar. Entonces hicimos la primera feria. En la segunda feria hubo un problema económico. El gobernador se molestó bastante. Y entonces pidió que fuera otra gente la que organizara la feria. Y organizara la feria, y fue así como don Antonio Díaz se le ocurrió que debiese ser alguna gente de un rotario. Entonces, me invitaron a mí para que participara con la tercera feria. Yo no tenía conocimiento de feria ninguno. En aquel entonces necesitábamos una estructura muy grande que tenía 5.400 metros cuadrados, que era de unos hermanos que vivían en Charesandi, una de las primeras que hicimos a la exposición en México. Y lo primero que hice es preguntar, cuando dije a don Adrián Charesandi, ¿verdad? ¿Por qué trataron Roberto? ¿Qué? Y me dijo, porque hicieron estar muy grandes, una nave de 5.400 metros, puede tener como mínimo 250 estantes y no 60 como ellos hicieron, porque 60 veces estaban muy caros y muy poca gente se animaba a comprarlo, que fue el primer origen de la falla. Y entonces él me dijo, para ayudarte, te voy a mandar un ingeniero para que haga un primer plano de lo que tiene que ser el área de exposición. Entonces cuando dije al presidente, mis compañeros del patronato, uno que dijo ahí, oiga, si yo podía vender 60, no nos vamos a poder vender 150, 250. Yo dije, mira, no podía vender 60 porque eran sumamente caros, pero 250 no accesibles para todo el mundo. Y el que quiera participar, participa, y el que no, yo lo hago, les dije. Entonces así fue como nos arrancamos con este proyecto. Entonces ya con espacios muy baratos y con todo eso, pues ya la gente simpatizó con el proyecto. Y tuvimos en la tercera feria un gran éxito. Entonces, Silverístico participó como empresario del doctor y se trajo de una corrida que fue histórica porque un mano a mano en Eloy Cavazos y Manolo Martínez. Cuando el señor empresario de la México vio que quisiera dar ese cartel, me habló y me dijo: "Don Silverio, no sé quién es usted, no lo conozco, pero sí le quiero decir que esta corrida no se puede dar, porque es un cartel que no hemos dado en México y de ninguna manera va a poder dar esto". Bueno, y yo nada más le aviso a usted que el empresario se le conviene. Quien sea, dice, no me interesa. Entonces, yo fui a ver a Don Silverio a su rancho y dijo: "Ah, me está hablando Don Alfonso Gaona que de ninguna manera se puede dar el cartel. Que por mí, como no se da en México, no se puede dar aquí". Entonces, me marcó de mi oficina, Don Silverio, ahí en la feria. Me dijo: "Mira, Juan, esta es la sede de mi pueblo, y no importa lo que o no hayas hecho en la mesa. Si tengo que llegar al presidente de la República, mi hijo va a dar esta corrida sobre quien sea". Entonces yo creo que el señor Gaona ya no quiso rivalizar con los Silverio, pero no. Don Silverio es el hermano que con el que nadie se pelea, era un hombre que llegaba a acuerdo con todo el mundo. Entonces dio la corrida, se llevó muy bien el texto y tuvo la a esta tercera edición de la feria, don Antonio Arista, un poder, y así fue como se transportó todo el Velasco en una discusión. Cuando Raúl Velasco llegó, se dio una gran discusión. Acuérdense que en aquel entonces no había familia mexicana que ustedes estuvieran en la televisión viendo, primero siempre el domingo, después México, más el encuentro que fue la continuación que él hizo. Pero el niño tiene que estar en la discusión el domingo. Una gran discusión, me acuerdo en detalle que cuando me entrevistó Raúl Velasco allá en Televisa, el salón era un lo que es el escenario y todo eran escaleras hacia arriba, como tal. Entonces, él no pasaba a la gente de frente, sino él caminaba sobre la escalinata y llegó conmigo. Entonces, a mí me pareció lo más normal que una vez que me hice una pregunta, me quité el micrófono y me agarré hablando de la. Cuando acabé de hablar, que afortunadamente hablé bien, me dijo: "Raúl Velasco, casi si todo le salgo mal, me corren de mi chamba, porque nosotros nunca debemos soltar el micrófono, porque no tenemos qué era decir la persona. Qué bueno que hablaste puras cosas de la serie, pues por si te felicito, pero nunca te debe, yo no te podía calumniar el micrófono, tú me lo quitaste con tal seguridad que me dio penal, me dio miedo". Entonces ya después vino de aquella feria, llevamos ahí algunas gentes de Texcoco que eran en aquel entonces muy conocidas porque hacían la raza exquisita. Se hizo ahí una comillona, estuvo pensando toda la gente de él, estuvo aquí con todo el acariaco y estuvo mucha gente aquí, y así fue como se dio esa gran proyección a la feria en ese año. Al año siguiente planeamos, y entonces vino aquí el programa de México Más Lento. Hizo un reportaje de la Casa de la Cultura, hizo un reportaje de la capilla de la primera enseñanza. En aquel momento yo era floricultor y era la primera empresa que traíamos tulipanes holandeses de Holanda, por barco. Entonces hizo un reportaje desde mis invernaderos, donde se habló de los tulipanes y del cultivo y todo eso. Y después ya en la feria, me acuerdo que vino entonces el director.
¿Hasta ahí vino el invernadero?
Ya no. Ahí vino Jarusquilla. Igual que así como un día, y me dijo: "Aquí están las mujeres que van a cantar, ojalá haya algún mariachi que sirva para ellas". Estaba ahí un señor que es muy famoso, y entró a mi despacho, y a los 5 minutos salieron. Y dijo: "Pero ya lo que me imaginaba, no sé si fue mariachi". Entonces, el mariachi, que era el mariachi, me daba la boina, se la quitó, y me dijo: "Me da una tristeza que siga siendo tan déspota de Jarusquilla. Acuérdate que antes que tú en la doble gusto que yo y que tenía mi credencial, era Don Lupe, y ese mismo mariachi espléndido". Entonces, en aquel entonces, la que cantó fue Aida Cuevas. Y entonces, ¿no ves que hay algún lugar donde estamos comiendo y muchachitos? Todos íbamos a un lugar donde comieron todo lo que aquí se vendía, barbacoa, carnitas y amor, de verdad, los muchachos felices de la vida. Y ya después, en la comida, la gente de la UDA me había dado mucha lata con una lista que querían agua francesa, que querían que en la cabina estuviera, en la ayuda del cáncer, hubiera una temperatura de tanto, que de, no eran tanto los requisitos, y entonces, pues, estábamos sentados para escuchar otro. Y el gobernador, yo estaba sentado con Antonio Arista, un secretario de Don Antonio Arista, luego Raúl Velasco, no estaba yo, no estaba la tarea, ¿no? Y desde lejos una persona le hacía señas a Raúl Velasco, y le volvía a hacer señas, y entonces Raúl Velasco molesto, digamos, dijo, tú preocúpate, cuando yo me paro y me vaya, está frente a mí, y no me estás haciendo señas de que ahí está. Preocúpate que cuando yo decida irme, y entonces eso fue lo que me dijo Raúl Velasco, aquel hombre que estaba dando lata, que si ya se iban, que no se iban, que... Y dije, mira, aquí la torre, cuando yo me vaya, cuando yo diga que me voy, en ese momento tú puedes estar ahí pendiente, es que es tu preocupación. Yo dije, oye, no, yo siento como que ese tipo de trabajo, yo no falle. Saqué la lista que hice, le enseñé, y yo fui viendo cómo le ponía Raúl Velasco rojo, y se le ponía en las orejas, que las tenía muy distraídas, roja, 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 roja. Y entonces levanté la vista así con mucho odio y la verdad que estaba allá. Y voy a estar acá. ¿Qué puede dar este señor? Y yo tengo esta piel. Sí, esto es una canallada. Cuando llegué yo a México, era una junta inmediatamente con todo. Porque Raúl Velasco no es esta persona que ustedes quieren pillar. Raúl Velasco es una gente normal y no es tan dice que ustedes ponen que debe estar la caseta a la temperatura y que debe haber agua, que debe haber tal puta y que tal cosa. No, no, esto no soy yo. Pero ya, y entonces en aquel momento cantó a Ira Cuevas. Y entonces me acuerdo que volteó a Ira Cuevas y le dijo a Raúl, esta es la lucha de reyes de estos tiempos. Quedó de mucha fe. Ya. Terminó ese pueblo. Y volvió la feria de 1981 a hacer un éxito. Y ahí despegó la feria. Luego tuvo varios presidentes, hubo cambios, porque este trabajo, afortunadamente, cambia de acuerdo a las autoridades. Son las autoridades donde quien está o no está al frente. Entonces, todo el mundo está estudiando, todo el mundo y no se preocupan por la continuidad o por el buen desarrollo de un evento de esto. Sino de poner a un amigo, de poner a una gente que a lo mejor no tiene la más mínima noción. Entonces, es amigo de ellos, tiene esa virtud. Entonces, así fue como se fue dando. Y en un momento, cuando entró el licenciado de Zeta, que las instalaciones verdaderamente ya resultaron muy chicas allá, que ya eran 3 hectáreas y media. Y entonces el licenciado de Zeta nombró a un señor que era su cuñado, que se llamaba Pepe, no sé si se dice, pero digo el apellido Pepe. Y él vino aquí, hicieron todas las instalaciones, pero nosotros hablamos. Cuando le daban nombrar que tenía el permiso de que tenía el gasto.
¿Con alta, perdón?
No, con alta nadie.
Ah, este todavía es
no existe. Es poco, no existe. Y entonces resulta que el gobierno del Estado prestó todo el dinero para esto. Se construyó, pero él sabía que la plaza de todos la construyó donde las nombrar. Y a cambio de eso le dieron el manejo de la plaza de todos y de Palenque por 5 años. Y estuvo pagando la cantidad cada año con una renta más, a pesar de haber hecho el inversión. Y así fue como se dieron todas las instalaciones. Y después nosotros las ferias subsecuentes, fuimos pagando al organismo estatal que había prestado dinero para esto. Y llegó un momento que nosotros considerábamos que estas instalaciones eran nuestras. Sin embargo, en tiempos de gobernador Guillermo Pichardo, el Guillermo Pichardo mandó una agencia aquí, y se hicieron la figura legal que teníamos, y se quedó el gobierno del Estado con las instalaciones.
Pero no estuvo terrible,
¿no? Pasó el tiempo, y luego nosotros la manejamos hasta el año de 1997, y en 1997 recibimos 800.000 gentes, 1.000.000 de gente, en los 4 días queríamos pasar tan poco gente. Y luego, entró el cierre del gobierno municipal. Y ellos hicieron, el gobierno del Estado de México hizo una subasta. Y la ganó un muchacho que hizo como el actual y constitucionalmente, con la pelea con una gente, económicamente con la gente de México. Una gente que gana transporte, yo no sé. Y salieron los tarifos y la pelea no fue lo que se pensaba. Y luego se le dio a otra persona. Y luego se le dio Pax Cervantes, no creo que le dio a PPA, sino a Pax Cervantes, y acabaron por enterrar la fe. Entonces, usted no viene de esa situación, no viene de regresar al origen, tiene que fácil concesionarse la oferta. No sé si Pax es un aparato operativo en un lado, pero son licenciados, pues no vienen muy calificados, pues ganan mucho dinero, y no tienen conocimiento de lo que es una radio popular. Ellos a lo mejor traen a Roy Williams de su México y traen a Madonna y traen a mucha gente y tienen hecho personas dentro de otro nivel y de otra hechura. Y entonces quien la trayó, ya no perdió la serie de 4 y 5, esta y la de Pachuca, ni un a los verdes, la gente la cuando recibimos en 2006 las instalaciones, el año anterior habían recibido 205.000, ya era menos del 25% o el 20% de lo que originalmente era la gente. Entonces ya nosotros nos dieron un apoyo para que hiciéramos el rescate de las instalaciones. Y entonces volvió la feria a tener ofertas, quito caballeritas, quito muchas cosas, quito muchos lugares de vino, y luego traía a la gente como si fuera en la escuela de quita casi se toma, de acá para acá no se toma. Este, ya hay hora y algunos veces a su casa y es muy noche. Y entonces nos gustaba mucho de ser lo que es una feria. Y entonces, cuando llega el licenciado Pedro Nieto y revisa mi contrato de oferta, que era por 10 años, se dan cuenta de que no lo había pasado por el Congreso del Estado. Entonces, en ese momento terminaba el contrato porque un gobernador, por sí solo, no puede dar una concesión más allá de su mandato. Para poder apoyar, para poder hacer eso, tiene que pasarlo por el Congreso del Estado y el Congreso del Estado validar a aquel y entonces puede ser por más años, nada más por otros años más. Y entonces en ese momento yo no sé, nada más que tú, cuando viste aquí, permitiste esto, lo no has cumplido nada. El valor de esto es tanto, y si quieres seguir con la concesión, tienes que pagar esto primero y vas a pagar cada año esto. Entonces ya se está en el camino. Entonces aquí fue como nos entregaron todas las instalaciones. Y empezamos en 2006, 2007, 2008, 2005, 2006, 2007 y 2008 a volver a hacer la feria, a reposicionar.
¿Y ahorita cómo está?
Ahorita, bueno, yo la manejo muy bien, tenemos 650.000 gente que ya se triple de lo poco más de triple de lo que vivían y están teniendo ya 700.000 visitantes por el pagado de los. Y yo creo que en clase de gran feria, la obligación nuestra es que sea la mejor feria que haya habido. Porque ya esto ya volvió a agarrar su hilo. Pero además de todo, si ya volvió a agarrar su hilo, pues hay experiencia, hay voluntad, hay deseo de que esto vuelva a ser lo que era. Y ya lo estamos logrando y estamos empeñados en ese tema. Yo, cuando salimos de aquí de las instalaciones de 1997, me invitaron ustedes a participar y nunca quise. Y me dije que el día que me invito a la escuela de hacer el caballo, para volver a levantar y para entregarle mi nivel que la tenía. Y no lo tengo que decir, yo lo veo. Y afortunadamente, Dios y la suerte me han ayudado y el trabajo de muchos de mis compañeros que participan en el patronato me han ayudado para que las cosas salgan. Es la suerte que ahí va todo funcionando y creo que para ser un gran evento. Ya sabemos que la situación de la seguridad está muy difícil, sin embargo el señor gobernador del estado y instituciones del procurador de que nos apoyara con mucha seguridad lo están haciendo y seguramente con la trabajo de todas las ideas de todas aquellas activas ideas para que todo el mundo pueda participar. Les tengo un ejemplo, este año el hijo del inventor de la plaza de Toro me dijo que quería hacer un concurso de carteles. Y yo hice un concurso con la premiación en efectivo y todo, y sacaron un cartel, que era una belleza.
Un caballo, ¿no?
Sí. Sacaron el cartel y participaron 80 carteles. Entonces, la se tuvo éxito. Y esa fue la idea de un joven. Esa fue la idea de un joven. Entonces, quiere decir que si nosotros damos apertura a los jóvenes para que ellos den ideas y para que ellos puedan, dar sus inquietudes, bueno, pues resulta, porque ya digo que eso resultó, es que fue una gran idea lo del cartel, el don disponible que va con la central de embajador no va a ser una muestra histórica local. Le dieron los carteles que les mandó a picar un crítico y le vamos a preservar como un recuerdo de este año. Y esa fue mi idea, y así como esa idea, hay un joven que viene y dijo, este año quiero restaurar a los holandeses en la feria, y por un barrio de Santa Dios. Y se convocamos a los tres holandeses que no habían venido, se llaman Marca Fijan, la duración a la raza, y entonces, van a participar 80 caballos, que es una cosa preciosa, para la peña, la cocina del último fin de semana, venir, y le va a hacer un espectáculo hermoso. Entonces, están teniendo participación todos los jóvenes. Y la idea mía es que, después de mí, que es joven, la contadora es joven, esta niña de comercialización es joven, que toda esta gente joven se prepare para que cuando esto caiga en otras manos, si respetan a ese equipo de trabajo, no van a tener problemas. Porque ellos luego me van a empujar y van a ayudar para que siga por un buen camino. Porque el problema de esto es que las cosas van a mal, cuando se dejan y no hay una gente preparada o con conocimiento para hacerlo. Pero la idea es esta, preparar a la gente para que en el futuro la feria no vuelva a tener sus propias que ha tenido. Porque ha sido sumamente difícil, yo les decía que no es fácil hacer algo nuevo que levantar un muerto. La feria de caballo era verdaderamente un muerto. Entonces, esa es la idea que tenemos, de que esto resulta, que esto se mantenga en un nivel y que los jóvenes que vengan verdaderamente le agarren el entusiasmo y el amor que yo le he agarrado a esto, y que siga más adelante y más adelante hasta llegar a esa, y bueno, un momento es la mejor feria del país. ¿Por qué? Porque teníamos un programa muy variado. Teníamos un concurso de ganado en la historia de una zona ligera, pero aquí un ganado fuerte de primera, hacíamos un concurso nacional artesanal. Y tenemos la mejor exposición de caballos, también tenemos todos los elementos.
¿Para qué señor Elba, no?
Sí, y las demás ferias fueron copiando, fueron bien. Nos formamos en 1995, una asociación llamada Tomate, que está haciendo grandes ferias. Fue idea de un presidente de la Feria de Guadalajara, que además el presidente de la feria era el secretario de Turismo del Estado. Y entonces él nos invitó a nosotros, invitó a yo, invitó a Aguascalientes, invitó a Puebla. Formamos una asociación. Al día cuando salió, se dio de alta en Puebla el acta constitutiva y yo. Entonces, eso permitió que todos los presidentes de ferias intercambiáramos y viéramos, y eso les dio oportunidad a ellos de estar aquí muchas cosas que sucedieron muchos días. Y supongo que bueno, porque de Don Antonio Lizardo Silverio, la gente que
está aquí.
Es que antes, por ejemplo, Pedro de los Caballos era muy fácil. Tú hablabas y los jugadores que se te pueden marcar y la gente venía. Y ahora todo el mundo quiere paga y todo el mundo quiere condición, entonces ya no es lo mismo. Cuando dejaron caer la feria, entonces ahora hay que volverla a poner a un alto nivel y después la gente va a querer participar aquí. Cuando la gente quiera volver a participar aquí, pues ya no está en ninguna condición. Ahorita estamos teniendo que pagar altos costos y aguantar condiciones de la gente que participa. Entonces la idea es reposicionarla para que después la gente quiera venir, porque un caballo que califica en la historia del caballo, americanos, españoles o holandeses, tiene un valor. Y más tiene la historia del caballo con tanta tradición y todo eso, entonces el caballo sube de valor. Lo mismo pasaba con mi ganado. Y encima la historia no es la histórica, un museo de Silverio Pérez, que se hizo una pequeña plaza de toro, y ahí se colocaron fotografías y todas esas cosas, y la entrada a esa exposición era como una plaza de toro. Entonces, este museo que era tan bonito, que de aquí se lo llevaron sus hijos, se llevaron la idea, y lo hicieron plaza de Don Silverio. Este museo, en los tipos de Silverio, lo reservamos a Don Silverio su onomástico.
¿Cuándo?
El 20 de noviembre, y entonces venía aquí, por ejemplo, Rosy Perena, que era muy amiga de ella.
¿Quién la besó?
Tenía dos restaurantes, tenía Alejandro Alvara, cantaba bien bonita, tenía Irma Dorante, tenía mucha
vida. ¿Y la celebridad tienes fijado en la fe?
No, Cantinflas, Rosy Perena, Alejandro Alvara, muchísima gente. Y las artistas actuales también, muchísima gente tenían el deseo de conocer a Silverio Pérez. Y venían aquí, es una gran fiesta.